Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el tope al precio del gas pues no consigue el efecto deseado. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Así es, Pulpo, buenos días. Hoy miércoles pagaríamos la luz a 237 euros el megavatio hora, pero con el tope al precio del gas se quedaría en 165. Sin embargo, no va a ser ese el precio final, porque la medida tiene una cara negativa. A ese precio, a los 165 euros, hay que sumarle la compensación que van a recibir las compañías gasistas a las que se les ha topado el precio. Una compensación que este martes ha sido de 59 euros. Esa compensación, ¿quién la paga? Los usuarios. Por lo tanto, el precio final para este miércoles, con la reducción ya aplicada, se queda en 224 euros el megavatio hora, 10 euros más caro que ayer. Desde el gobierno piden margen para ver cómo van evolucionando las cosas y achacan la culpa de estos precios al calor. La ministra de Transición Ecológica es Teresa Rivera.
No nos hemos equivocado, al contrario, creo que afortunadamente teníamos este tope operativo hoy. Yo creo que en esta ola de calor vamos a tener todavía precios probablemente altos. Pensemos que el gas está sufriendo una tensión por el anuncio de Gazprom de esta mañana de reducir todavía más el aprovisionamiento, o por el accidente que ha habido en una de las principales plantas de liquefacción en Estados Unidos, o por la expectativa de que se va a necesitar más como consecuencia del calor que está asolando el sur de Europa.
Por lo tanto, el precio de la electricidad no es el esperado y el resto de precios tampoco acompañan. Hoy la gasolina está de media a 2,14 € el litro y el diésel a 2,05 € sin descuentos. Con esto, la deuda pública ha vuelto a marcar un nuevo récord. Los españoles debemos 1.450.000 millones de euros y subiendo. Y a eso hay que añadirle que la prima de riesgo también sube. Se sitúa en 137 puntos básicos. Además, atención a aquellos que tengan que renovar su hipoteca, porque el Euribor está a punto de llegar al 1% cuando hace dos meses estaba en negativo. Con esta situación, la verdad es que vivir es cada día más caro. Fíjate, según Cáritas, casi la mitad de las personas atendidas el año pasado acudían a esta institución por primera vez. Otro dato, el coste de criar a un hijo ha subido hasta los 632 euros al mes, un 15% más que hace 4 años, según los datos que ha publicado la ONG Save the Children.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Moncloa son conscientes de que la situación con Argelia ahora mismo es delicada. Aún así, eso no quita para que el gobierno siga alineándose del lado de Marruecos en el conflicto sobre el Sáhara Occidental. Con vistas a una relación sana con nuestro país vecino, España y Marruecos se reúnen hoy para analizar temas como la inmigración o el terrorismo, en plena operación Paso del Estrecho. Este año se van a movilizar más de 3 millones de personas y ojo, porque los precios del combustible volverán a ser protagonistas en este tema también. Muchas familias se han tenido que replantear el viaje en coche porque cruzar Europa no es barato y meter el vehículo en un ferry que nos lleve a Marruecos cuesta cerca de 500 euros. De hecho, es la operación de Paso del Estrecho más cara de los últimos años. Pero eso no quita para que se esperen unos 600 viajes semanales hasta el 15 de septiembre. Sofía, por ejemplo, va a poder visitar de nuevo a su hermana.
Ahora mismo mi hermana se casó y está viviendo aquí y para nosotros pues está muy bien porque lo hemos tirado casi un año sin verla.
Y te doy un último apunte que nos lleva al exterior. La Reserva Federal de Estados Unidos podría anunciar en las próximas horas una subida de tipos de interés del 0,75 puntos. El Banco Central estadounidense se reúne hoy para considerar esta decisión con el objetivo de atajar una inflación que se sitúa en el 8,6%, una cifra récord en los últimos 30 años. El presidente Joe Biden dice tener un plan para bajar los precios, que consiste en la salida al mercado internacional de 1 millón de barriles de petróleo adicionales y en la creación de silos de grano en Polonia ante el bloqueo evidente que sufren las exportaciones en Ucrania. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 15 de junio. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y fíjate que nos has dado un montón de detalles de cómo está la actualidad, pero aquí en Poniendo las Calles yo lo que no voy a hacer es hablarte de que hoy miércoles pues entra en vigor el tope del precio del gas sin abaratar la factura eléctrica, que es hoy además 10 euros más cara que ayer. No voy a entrar ahí, pero tampoco de la crisis con Argelia, cuyos medios de comunicación tachan a nuestro ministro de Exteriores de un pirómano. Y tampoco te voy a hablar de la bronca que Bruselas ha echado a nuestro país, a España, por no renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 3 años en funciones. No me voy a meter ahí. A mí me alimentan mal las historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, que la ponemos en marcha las personas, y muchos de ellos pues son nuestros ponedores de calle, los que estáis ahora mismo ahí remando en la misma dirección para que amanezcamos con mucha alegría y con muchísima esperanza. La palabra esperanza engloba un montón de cosas, todas ellas positivas, y es la palabra en la que ya yo más me apoyo para que esto funcione como tiene que funcionar. Quiero además poner la segunda calle positiva del día, que además yo creo que esta historia gira en torno a la resolución de un crimen, porque si eres joven es posible que no te suene, pero a principios de los años 80 fue muy sonado un caso extraño que sucedió en Houston, en Estados Unidos. Resulta que allí una familia formada por un matrimonio y su hija Holly, de poco más de un año, pues desaparecieron de la noche a la mañana. En un principio los investigadores pensaron que podría tratarse de un homicidio familiar en el que los padres habían acabado con la vida de la pequeña y después se habían dado a la fuga, pero no había ninguna pista que les llevara a poder confirmar este extremo. Y tampoco, claro, de esa manera tampoco había otra teoría, ninguna otra teoría. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Es verdad que meses más tarde la policía dio con los cuerpos de dos personas muertas en un bosque. En principio sospecharon que podría ser esta pareja que te acabo de comentar, pero en aquel momento fue imposible identificarles. Sin embargo, el caso dio un giro en 2021 cuando una nueva tecnología genética permitió confirmar que los dos cadáveres correspondían a los padres de Baby Holly, como la llamó la prensa estadounidense a esta chiquilla. Claro, habían pasado 40 años y la gran pregunta seguía siendo: ¿dónde estaba la niña? ¿Qué había pasado con el cuerpo? Pues bien, esta semana el caso ha vuelto a ser noticia porque Baby Holly ha aparecido. Ha aparecido Baby Holly. No te lo vas a creer, pero la niña, ahora ya toda una mujer, está viva. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha comparecido para dar el anuncio.
A través de los esfuerzos de colaboración de la Unidad de Casos Sin Resolver y Personas Desaparecidas de la Oficina del Fiscal General de Texas, me emociona anunciar que Baby Holly ha sido localizada sana y salva 42 años después. También me complace anunciar que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados ha ofrecido y pagará para que Holly se reúna en persona con las familias Lynn y Klaus.
Es increíble. Durante 4 décadas se ha buscado a Baby Holly mientras la pequeña se encontraba sana y salva, pues en Arizona, con la familia que la adoptó a través de una organización religiosa. Yo creo que es importante aclarar que ninguno sabía que la niña era la pequeña a la que se estaba buscando en Houston. Durante estos años Holly ha llevado una vida completamente normal, ha sido una niña feliz y ahora vive en Oklahoma. A sus 42 años es madre de 5 hijos... y el objetivo ahora es poder reencontrarse con su familia biológica. Su abuela lleva años esperando este momento.
Esa noche pude irme a la cama y dormir toda la noche por primera vez en 42 años.
La mujer confiesa que durante un tiempo llegó a perder la esperanza, pero finalmente sus oraciones han sido escuchadas y por fin van a poder abrazarse hoy con su nieta Holly.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por ayudarme a poner en las calles a este miércoles 15 de junio de 2022. Estamos haciendo radio en directo, te acompañamos, hagas lo que hagas. Hace muchísimo calor. Aquí está con nosotros Tron Trono, Jaro Romera, Ramón Patón, Isabel Centeno, Manolo GC, Mario Mobo, José Miguel y también Jonan Beltre, que son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si me sigues te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que estamos hablando pues de los riesgos que existen de automedicarnos. Es el tema del día en Poniendo las Calles. Resulta que en el último año esta práctica ha aumentado en España un 34%. Y claro, esto tiene consecuencias. Un ejemplo es el de Javier, un hombre al que el ibuprofeno ya no le hace ningún efecto.
Pues como comentabais un poco, al final siempre que te duele algo, siempre que tienes un poquillo de malestar, pues tiras del ibuprofeno o de algún analgésico. Yo todo empezó por un esguince mal curado. Me seguía doliendo y nada, empecé a tomarlo, veía que me iba bien y al final se volvió un hábito y sí, al final pues para las cefaleas, para los dolores en general, pues echo mano en cualquier momento.
El médico Miguel Martín lo tiene claro. Para evitar que al final los medicamentos no nos hagan efecto, lo que hay que hacer es, bueno, pues no consumir nada sin prescripción médica. Como él mismo explica, tampoco cuesta tanto acercarse al centro de salud y consultar qué es lo que nos podemos tomar si tenemos algún que otro problema.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico, antes de recetar algo, ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces, una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero que exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente, y efectos que tiene el medicamento.
Bueno, pues de esto te hablábamos a eso de las 4:15 de la mañana. Es el tema del día en Poniendo las Calles, pero te aseguro que hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contarte. La primera, recordarte que estamos en plena ola de calor, que estamos a miércoles, que ya es 15 de junio, que los santos que celebramos hoy son los de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, la fundadora de las Adoratrices. Bernardo de Mentón, religioso, y Esfrido, obispo. Hay un montón de historias que contarte hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, en esta segunda hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy dice que nos quiere hablar sobre la identidad humana y cómo está cambiando la forma de identificarnos con nosotros mismos. Bueno, pues desde Florencia, donde se está analizando todo esto, nos lo va a contar el gran Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 muchas más cosas que contar,
vamos,
¿no?
Vamos a tener también a Alfonso García con nosotros, a nuestro experto en motor, que nos va a hablar en un rato sobre la nueva campaña europea de control y vigilancia de camiones y autobuses. Así que mucho ojo a los conductores profesionales. También nos va a hablar sobre el drama que están viviendo muchas empresas de transporte de mercancías, Pulpo, que están parando sus camiones de gas por el gran aumento de los precios.
Uh-huh, genial. En cuanto al calor, me imagino que nada nuevo en la frontera. Lo digo más que nada porque me dice Inmaculada, que nos está escuchando desde Málaga, me dice: Pulpo, hijo mío, tú no sabes la que está cayendo aquí de calor, que no puedo dormir, pero me refrescáis a través de la radio.
Sí, Silver de Málaga, el amigo Silver nos ha mandado una foto desde el camión, 29 grados en Málaga, Inmaculada también en Granada, creo que era, si no recuerdo mal, 28 grados, aquí en Madrid 27, o sea que no es que vaya a hacer calor a lo largo del día, es que hace calor ya, y salvo en Asturias y en Canarias hay aviso naranja, aviso amarillo por calor extremo en todas las regiones de España. Así que nada, pues a tener cuidado, como decían antes los del tiempo, ¿no? Decían, cuidado a las horas centrales, ¿no? No salir a la calle, a la gente mayor, que bueno, no se me ocurre a nadie sacando al abuelo a las 4 de la tarde a ponerlo al sol. Pero bueno,
es verdad.
Que hay que tener cuidado. Y en Galicia, que es donde por las noches estaban un poco más tranquilos, pues también van a subir las mínimas, con lo cual se esperan noches toledanas, que ahora que viene el Corpus, pues oye, viene a cuento, Pulpo.
La verdad que sí. Bueno, Julio es nuestro becario, es nuestro ponedor, es nuestro torero que nos da la información del tiempo a esta hora, a las 5:13, una hora menos en las Islas Canarias. En este miércoles 15 de junio es el día, además, en el que Ernesto Pérez Vera presenta ante los guardias jóvenes, ni más ni menos que su último ensayo narrativo, Hechos probados a sangre y fuego, que es el último ensayo, el último libro que ha publicado sobre los policías españoles involucrados en enfrentamientos armados. La obra está editada y publicada por Tecnos, del grupo Anaya, y hoy pues este gran hombre, Ernesto Pérez Vera, tiene una conferencia en la Academia de la Guardia Civil en Valdemoro, así que está ahora mismo acudiendo a ella, va viajando, y se le presenta un día bonito. Además, Ernesto es una persona muy querida y respetada, y sobre todo muy escuchada, porque forma un montón de policías y guardias civiles con su experiencia. Hay ponedores que nos han dejado notas de voz a través del 662-942-605. Lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar a nuestros ponedores.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel Ángel de Montijo. Aquí me dirijo con el camión a llevar ricas patatas a dos hermanas. Un saludo y a todos los compañeros de la carretera, que tengan buen día y buena ruta. Y un saludo especial tanto para vosotros como para mi gran amigo Francisco Valencia. Un saludo.
Hola, Pulpo y compañía, buenos días. Regresando al trabajo, a Madrid, desde León, soy ponedor.
Muchas gracias.
Pulpo, soy el panadero de Aguas y estoy en Relleu llevando el pan. Y soy ponedor.
Genial. Hola, Pulpo, buenos días. Llamo Carlos y soy el transportista que me diplomasteis el otro día como ponedor oficial. Muchísimas gracias.
Qué bien.
Venga, un saludo y nada, que soy ponedor. pero ponedor de los buenos. Saludo a todos.
Buenos días, Carlos y equipo. Nada, yo os escucho desde un gran paraíso natural, que es Asturias, concretamente estoy en Oviedo.
Buenos días, Pulpo, soy de Peñarroya, ya mismo voy a trabajar.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado y que podéis seguir dejando en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Me encantaría que me mandaras una nota de voz que escucharemos ya mañana aquí en Poniendo las Calles, y sobre todo que te presentes, que nos cuentes qué haces, por qué estás escuchando la radio y a qué te dedicas. 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En este día en el que estamos hablando, si realmente nos automedicamos, hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Gracias, Susana Fernández Revilla, por seguirnos. Buenos días.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida.
Qué bonita canción de Julio Iglesias estamos escuchando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Atención, Bea, porque son muchos los ponedores que están reconociendo que se automedican, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y Ricardo Rodríguez, por ejemplo, cuenta que hay muchas cosas para las que ya tiene pautas del médico y que cuando se repiten, pues las aplica directamente, lo que le han dicho. Dice, eso sí, para el resto, si son cosas nuevas, pues voy al médico y respeto el tratamiento. Automedicarse sin conocimiento me parece una burrada. Uh-huh. O Alfonso Herrero, mira lo que reconoce. Dice, ahora mismo no me estoy medicando, Pulpo, pero el año pasado tuve un pinzamiento en el nervio ciático. Parecía un yonki. Estuve 6 meses a base de pastillas.
Madre mía.
Y recomiendo a la gente que no se automedique porque luego es muy difícil dejarlo. Uh-huh. Juan Antonio reconoce que sí que toma alguna pastilla para la migraña. O Montserrat, que dice, soy jubilada y con insomnio. No me tomo nada. La uh-huh. parte buena es que os he descubierto y, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Es decir, Montserrat, en vez de tomarse algo para intentar dormir, lo que hace directamente es ponerse Poniendo las Calles y que sea lo que Dios quiera, que se suele decir. Elia Reina.
Se encomienda a nosotros,
eso,
¿no?
Eso es, eso es. Digo, bueno, yo no me iba a tomar ninguna pastilla y entonces aquí, pues, que me las den todas.
Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy
Tenemos
bien.
También a Elia, que nos ha escrito, dice que yo no suelo automedicarme, solo tomo por mi cuenta y si me duele la cabeza o las piernas, un paracetamol, nolotil o ibuprofeno. Muy de tarde en tarde, uh-huh. pero de vez en cuando si me encuentro mal o me duele, pues me lo tomo. Y uh-huh. dice que gracias, ponedores, por llenar estos ratos de insomnio.
Oye, qué maravilla de mensajes y sobre todo qué cosas tan bonitas nos cuenta la audiencia. Muchísimas gracias, Sergio Arjonilla y Yana, o Ramón Patón, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, también serás mencionado para agradecerte pues el esfuerzo que supone meterte en una página, darle ahí a seguirnos o darle ahí a me gusta, pero esto nos ayuda muchísimo. Es una plataforma de promoción para nosotros, que aquí estamos en este nicho de de la madrugada, de 4 a 6 todos los días antes de Carlos Herrera, y estas cosas nos vienen muy bien. Así que si nos sigues, pues nos ayudarás un montón, y a cambio, pues yo te menciono para que te sientas integrado en directo en este programa de radio, en la cadena COPE. Bueno, vamos al lío, porque es verdad que la ciencia no deja de sorprendernos, y de lo que vamos a hablar ahora, pues seguro que te va a dejar absolutamente alucinado. Bueno, resulta que son algunos avances recientes los que ha recopilado Jorge Alcalde, al que tenemos en Florencia aprendiendo mucho de tendencias futuras, y entre las cosas que está viendo por allí, pues se le ha llamado la atención el nuevo debate sobre, atención, la identidad humana. Resulta que hay como cada vez más expertos que están alertando que el modo en el que nos identificamos como seres humanos puede estar cambiando. Hombre, esto parece algo lioso, así que lo mejor que podemos hacer a las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias, es dar los buenos días a Jorge Alcalde. Cuéntanos, ¿qué estás viendo por ahí fuera, Jorge?
Muy buenos días, Pulpo. Fíjate que nos parece algo muy sencillo conocer a la persona que tenemos enfrente, saber qué le diferencia de otras, reconocer su cara, reconocer a lo mejor su olor, el tono de su voz, por supuesto, pero no es tan fácil, o por lo menos da mucho más juego de lo que parece esta idea de cómo nos reconocemos unos a otros.
Sí.
Y precisamente, sí, en un debate que se está produciendo ahora en la Feria Pitti en Florencia, hay una discusión muy grande sobre cómo es la nueva identidad humana, cómo es como ahora nos reconocemos, porque si te pones a pensarlo, durante más de 1 millón de años el ser humano siempre se ha reconocido mediante algún tipo de contacto físico, mediante la vista, vernos, tocarnos, olernos, reconocer nuestro sonido. Siempre ha hecho falta una interacción. Pero ahora, con las nuevas tecnologías digitales, resulta que nuestra identidad se transmite por Internet. Somos unos códigos que nos identifican. Nuestro ADN puede ser puesto a disposición de un laboratorio que nos identifica a distancia, y eso puede que esté cambiando un poco también las relaciones humanas. Por eso es tan interesante la cantidad de investigaciones científicas que se están produciendo alrededor de cómo nos reconocemos unos a otros.
Es impresionante. Si te parece, Jorge, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ahora hay tecnologías, y hay que recordarlo, sobre todo a la gente que nos está escuchando, que lo tiene que saber, y es que estas tecnologías lo que hacen es que nos identifican por el latido del corazón.
Sí, esto es fascinante. Fíjate que tu latido de corazón, el mío, el de cualquiera de los ponedores, es único, es diferente a todos los demás. El ritmo, las pulsaciones, los impulsos eléctricos que produce son intransferibles. Y hay ya científicos, entre ellos algunos científicos españoles, que están tratando de diseñar dispositivos que permitan identificar el latido propio del corazón de cada uno de nosotros y convertirlo en una forma de identificación. Por ejemplo, imagínate que tienes que utilizar un ordenador y en vez de introducir una clave o mostrar tu rostro o poner tu huella dactilar, simplemente el ordenador reconocerá a la distancia el latido del corazón, y si eres tú, se abrirá, y no se abrirá para ninguna otra persona. Parece ciencia ficción, pero es real. Y bueno, y nos trae a la cabeza algunos retos, ¿no?, o algunos problemas, porque el latido del corazón en el fondo también depende de nuestro estado de ánimo, de nuestro estado de salud, y a lo mejor resulta que no es tan fácil identificarnos con el latido del corazón, o por lo menos esa información es algo más sensible y privada de lo que querríamos dar. Pero bueno, ya hay científicos que empiezan a proponer que nos identifiquemos a través del latido del corazón.
Jorge, también me he enterado que hay novedades en el modo en el que nos tocaremos, en el modo en el que nos identificaremos por el tacto.
Bueno, y eso es increíble, porque la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano. Unos 2 metros cuadrados, mide si la pudiésemos extender toda, y es el que más sensibilidad tiene. Y trillones de sensores en la piel que son capaces de detectar, pues, cuando una ráfaga de aire mínima caliente nos toca o cuando se posa un mosquito en nuestra piel. Y ese es el contacto con el exterior que tenemos, que es nuestra puerta de entrada a muchos sentidos. Hasta ahora no se había podido imitar con seguridad la piel humana, la sensación que produce el tacto con la piel humana. Pero ya hay una ingeniera biomédica japonesa que ya ha permitido crear un parche chiquitito de momento, no es muy grande, que tiene prácticamente la misma sensibilidad que la piel humana. Es decir, que es capaz de detectar la misma sutileza de sensaciones que detecta nuestra piel y que podría ponerse, por ejemplo, para utilizar sistemas de comunicación a distancia. Imagínate lo que sería transmitir una caricia a nuestro ser querido al otro lado del mundo, cuando estamos separados, y que se notase exactamente lo mismo que esa persona notaría si estuviese a nuestro lado. Uh-huh. Bueno, otro ejemplo de cómo lo que antes era una interacción física y cercana se está haciendo cada vez más distante.
Es impresionante cómo va avanzando todo esto. Fíjate que estamos hablando de tecnologías que nos identifican por el latido del corazón. Nos acabas de contar otras tecnologías que nos van a identificar por el tacto, pero también me entero, o Jorge, me imagino que también por eso estás ahí en Florencia, es que hay otros avances que van un poco en la línea que tienen que ver con la voz humana.
Sí, la voz también es única, es insuperable en ese sentido. Todos tenemos nuestro modo de voz diferente a todos los demás. Y aunque no es muy habitual, ya empieza a haber también algunas tecnologías que permiten extraer de la voz humana, no nuestra identificación, eso es fácil, nosotros claro. podemos coger y decirle a un aparato que nos ponga la radio y nos la pone, y además se puede diferenciar si somos nosotros o somos otra persona, sino el estado de ánimo en el que estamos. La voz no solamente transmite nuestra identidad, sino que transmite nuestras emociones o incluso nuestra salud. Y ya se ha inventado un sistema de algoritmos a través de las redes sociales que simplemente pidiendo a una persona que lea un texto, al otro lado un médico puede determinar si se encuentra en peligro de padecer una enfermedad claro. mental. Por ejemplo, si está a punto de tener una depresión o incluso si está produciendo algún tipo de comportamiento suicida. Es decir, que la voz en la distancia nos ayudaría no solamente a reconocernos, sino, quién sabe, si en el futuro también a salvar vidas.
Uh-huh. Oye, Jorge, ¿y qué otras novedades crees que puede haber en este sentido?
Bueno, hay cosas que tienen que ver con posiblemente el órgano más complejo que tenemos, que es el cerebro. De momento lo que nos identifica y que nadie puede imitar, de momento, son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Pues ayer mismo se produjo una investigación muy moderna, reciente, que demostraba que ya puede que haya surgido el primer ordenador que siente, el primer ordenador con emociones.
¡Qué barbaridad!
De hecho, es un ordenador que le transmitió a su dueño, mediante unos comandos de voz, que encontraba que no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo en ese momento. Es decir, que las instrucciones que le daban no se compadecían con su estado de ánimo.
Claro.
Bueno, es una forma muy primitiva todavía de imitar los sentimientos humanos, pero posiblemente ya sabes que en la ciencia ficción uno de los principales peligros que siempre aparecen en las películas y las novelas es cuando los ordenadores empiezan a sentir, a tener sentimientos y a realizar acciones en contra de la voluntad de los seres humanos que los programan. Claro. Bueno, no digo que vamos a llegar a eso, ni mucho menos, pero desde luego ya estamos un poquito más cerca de borrar la última frontera que quedaba, que era la frontera de las emociones humanas.
Qué bueno, por favor. Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. Jorge, no te quito más tiempo, yo te deseo un feliz viaje. Aquí en España estamos en plena ola de calor, pero te agradezco, como siempre, tu atención y tu experiencia. Un abrazo, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer, como siempre. Pasa muy buen día. Hasta otra.
Hasta luego, hermano. Y ahora esta canción que tengo muchísimas ganas de compartir con toda la comunidad de ponedores. Jackie Wilson, Repeated, para levantar España en este miércoles 15 de junio de 2022. Girl for whom you
head to toe, I want the world to know. I love her, love her, oh, she's alright. She's alright. She's alright. She knows me and wants me at night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. The finest girl you ever want to meet.
Mi abrazo para Xavier Melendro Sáenz de Navarrete, un vigilante de seguridad que nos está escuchando desde Palma de Mallorca. Nos desea un feliz día y también nos deja su reflexión en torno a la historia del día de hoy, que es si nos automedicamos y cómo y de qué manera. Lo que no me imaginaba, Bea, es que tanta gente tiene absoluta libertad para decirlo públicamente, que se automedica, que se toma sus pastillitas porque saben que le van a sentir mejor, a pesar de los riesgos, como los médicos nos han estado contando a lo largo de la mañana, que puede llegar a conllevar el tomarse ese tipo de pastillas.
Claro, bueno, Javier Ruiz, por ejemplo, confiesa que él lo hace, pero si es un resfriado, una cosa así común, banal, que si es algo más gordo, ya va al médico. Claro. Alfonso Ramírez cuenta, pues yo no puedo vivir sin el Spidifen. Cuando me duele algo, echo el sobre en el vaso y para adentro. Y el tío en 5 minutos está como nuevo, ¿no? Claro. Alfonso.
Sabe anís eso, el Spidifen sabe anís.
No lo soporto, creo que lo he tomado una ocasión y no lo aguanto. Luego está Fabiola, que dice que solamente toma melatonina para dormir del herbolario. Bueno, sí, la melatonina es que no es una cosa natural.
Sí, yo me he hecho muy fan, vean. Yo me he hecho muy fan, claro, de la melatonina, no, y me funciona muy bien.
Sí, pero no es un medicamento en realidad. No. Y de hecho, si no la tomas, pues no la echas de menos, solo la echas de menos si te tienes que acostar, pues en nuestro caso, de noche, y como no estamos acostumbrados, no dormimos.
Claro, tenemos la vida al revés. Los que eso tenemos es la vida del sueño al revés y desordenada, pues la melatonina nos está sentando muy bien.
Manolo Martín cuenta que eso de fastidiar al estómago, como que no, con lo cual él nunca toma nada que no le haya mandado el médico. O Antonia María dice, pues todo lo contrario, tengo pautados 6 comprimidos de analgésicos y solamente me tomo 2. Es decir, claro, me tomo menos de lo que me recomienda el médico. Dice, porque si no necesito más y yo me encuentro bien así, ¿para qué tomarlos?
Qué bien, qué bien. Bueno, me encantan las reflexiones que tiene nuestra audiencia, nuestra comunidad de ponedores. Muchísimas gracias por integraros en este programa de radio. Doy la bienvenida a Tío Domingo Setero, que le acaba de dar a me gusta a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Y aquí está con nosotros, que ahora es ponedor, pero que a partir de las 6 de la mañana será un fósforo y un fosfonauta, porque comenzará a escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6, aunque a menos 10 ya le dé la del pulpo, pues Herrera comienza a las 6. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
Qué noche de calor estoy pasando, de verdad, ¿eh?
Está siendo dura, ¿eh? Pero bueno, parece que entramos en la recta final, por lo que nos dicen los expertos.
Bueno, eso dicen, pero aún así se hace largo. La gente, tú no sabes lo que está pasando, ¿eh? O sea, se refrigera con agua fresquita, con corrientes cruzadas, pero está haciendo muchísimo calor, Gonzalo.
Yo llevo 2 días sin dormir del tirón, con eso te lo digo todo. Me despierto 2-3 veces cada, te iba a decir cada noche, pero bueno, cada tarde. Y un paseíto a la ducha, pues siempre toca, desde luego. Pero bueno, es lo que nos toca. Yo prefiero combatir el calor que combatir el frío, ¿eh, pulpo?
Sí, no, yo igual. Yo con el calor me llevo mejor que con el frío. El frío es que me da mucha pereza y me da miedo. De verdad, te lo digo de verdad. Oye, ¿cómo viene el día en cuanto a las noticias? Porque es que este gobierno no da una, ¿eh?
Sí, tenemos una mañana interesante por delante, pulpo, porque como hablábamos en el boleto de las 5, hoy empieza a aplicarse el tope al precio del gas para que baje nuestra factura eléctrica. ¿Ha bajado? Sí. ¿Tanto como se esperaba? Ni mucho menos. De hecho, hoy pagamos la luz más cara que ayer, cuando aún no había entrado en vigor el tope del gas. Entonces, pues hoy es un día para explicarle al oyente por qué está pagando más por la electricidad en su casa cuando el gobierno había dicho que iba a pagar menos.
Claro.
Por otro lado, seguimos de líos con Argelia y el gobierno es consciente de que la situación es delicada. Se trata de un tema que preocupa en Moncloa y bastante, ¿eh? Y también preocupa a los empresarios españoles que están perdiendo un dinero con esto. Por otro lado, tenemos al PSOE echando mano otra vez del Partido Popular para salvar in extremis la inviolabilidad del rey, porque sus socios no le han acompañado. Y tenemos un nuevo lío entre PSOE y Podemos a cuenta de la ley de equidad sanitaria, que ojo, porque va a afectar a los hospitales españoles. Por lo demás, Pulpo, te cuento que España se ha lanzado a crear su propia agencia espacial. Vamos a dar claves sobre ello. Y nosotros hemos querido saber, pues, qué papel ha jugado España en las misiones del espacio. Vamos a hacer un pequeño repaso desde nuestra participación en la misión Apolo 11, que la recordarás, hasta los astronautas que hay ahora mismo, en este preciso instante, flotando encima de nosotros y que tienen un apellido español, Pulpo.
Qué bien.
Y por último, te cuento que hoy, la verdad es que vamos a vivir una charla bastante interesante entre Carlos Herrera y su hija Rocío. Ella está inmersa en nuevos proyectos que nos va a contar y además podremos seguir en vídeo una charla padre e hija.
Qué bueno.
Donde a buen seguro se van a contar anécdotas que no se conocen todavía y seguro que más de un oyente está encantado de saberlas.
Lo que es impresionante es la relación de Herrera con su hija, con Rocío, y cómo se llevan, cómo se tratan, cómo se hablan y sobre todo cómo se apoyan. A mí me encanta, yo que he tenido la suerte de ver eso en más de una ocasión en vivo y en directo, y es una pasada, y encima que tengan a bien de compartirlo con toda la audiencia de COPE, seguro que lo vamos a pasar francamente estupendo a partir de las 6 de la mañana.
Desde luego que sí, Pulpo, yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Bueno, Gonzalo, que tengas un gran miércoles.
Igualmente, te deseo un buen día, un abrazo muy grande te mando, y a ver si nos da un poquito de tregua este calor, ¿eh?
Pues seguro que sí. A por el miércoles, hermano. Chao. Muchas gracias. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. Mucha gente ahora mismo está durmiendo, muchos están despertando, pero hay que saber que hay un montón de gente, hay cientos de miles de personas que a estas horas están currando. Hay mucha gente que está levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Mucha gente que está en el campo, mucha gente que está en las farmacias, mucha gente que está en las fábricas, mucha gente que está en los coches patrulla, mucha gente que está elaborando el pan. O José Miguel, que está en Soria, que nos da los buenos días. Dice, con muchísimo calor en este momento, con mucho sueño también, voy camino a la fábrica de conservas de mi pueblo. Mañana me cojo vacaciones y me voy para vivir el Corpus, ni más ni menos que en Toledo. Nos manda un abrazo.
En qué suerte. Oye, Santi Riballo nos escribe, nos da los buenos días. Dice que tiene una profesión bastante aventurera, que va llevando el correo en los trenes postales por toda España.
¡Qué bueno!
Hola Pulpo, hola Bea, aquí una ponedora que os escucha desde Qatar, donde ponen las calles a la hora a la que vosotros estáis empezando el programa. Muchas gracias por todo lo que hacéis, un beso muy fuerte y que sepáis que los españoles por el mundo también estamos con vosotros poniendo las calles.
Me encanta, qué mensaje tan bonito que nos ha dejado en el 662-942-605. Es una maravilla visualizar a la gente que está escuchándonos desde fuera de España y que nos deja estas notas de voz tan bonitas. Laura, por ejemplo, ha decidido escribirnos desde Málaga. Además, nos da los buenos días tanto a Bea como a mí. Dice, os estoy escuchando como cada noche de camino al hospital voy a currar. Soy celadora y siempre os tenemos puestos hasta que llega Carlos Herrera. Nos manda un abrazo.
Bueno, Carmen Hernández nos cuenta que es un poquito de cada cosa. Es una ponedora muy polifacética. Es cocinera, es camarera. Dice, bueno, también he sido lectora de contadores y he llegado a hacer incluso empanadas en una fábrica. Es que he hecho de todo, nos
qué
cuenta
bueno,
Carmen.
Qué bueno, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan y estoy a punto de salir para el trabajo dentro de nada. Trabajo en una empresa de seguridad en la central de alarmas.
Bueno, me parece una nota de voz también maravillosa. No hagas pereza, mándamela ahora y cuéntame a qué te dedicas, cómo entras a currar, dónde lo haces, cuándo finalizas. 662-942-605. Mañana tendremos nuestra audio ronda, pero tenemos que empezar a recibir esas notas de voz para prepararlas y que suenen decentemente y que las podamos compartir con todos los ponedores. José, por ejemplo, nos escribe desde Madrid. Dice, buenos días, Pulpo. Estuve este fin de semana en Jaén y he venido muy quemado del sol. Ahora mismo estoy en el camión camino de Barcelona y me duelen hasta las uñas de los pies.
Pobrecito.
Es verdad, claro, es que cuando uno se quema con el sol se pasa francamente mal. Dice, buen programa, Pulpo.
Bueno, va fenomenal la cera de abeja. Para
los oídos.
Para los oídos no, para las quemaduras del sol.
No lo había oído, Bea.
Bueno, pues Pedro Rodríguez, que nos da los buenos días, dice que es pescadero.
Buenos días, Pulpo. Ya camino a Mercamadrid a pelearnos con los vendedores para llevar el mejor género a la frutería. A ver qué tal hoy. Un abrazo fuerte a todos.
Muchísimas gracias por esta audio ronda. Miguel Ángel nos escribe desde León. Nos da las buenas noches. Qué alegría escucharos cada madrugada. Estamos aprendiendo mucho de NBA, pero nadie como tú para acompañarnos a los de la rosca. Nos manda un abrazo. Esto va con segunda, ¿se vea?
José Ángel Gallardo, sí, que ha trabajado en fábricas de hormigón desde los 16 años. Dice, tengo 61. Yo espero haber aprendido algo en este tiempo.
Pues seguro que sí.
Buenos días, ponedores. De camino a Herencia para Bolaños de Calatrava, soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis mandado a través de facebook.com/poniendolascalles, a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Es la ronda de ponedores, la gente que currando levanta España con nosotros cada madrugada entre las 4 y las 6 de la mañana. Bueno, nuestra máquina del tiempo, que la hemos detenido en el año 96, la frase, el titular sería ¿cómo sonaba España en 1996? Pues una de las canciones fundamentales que sonó ese año, ese 1996, era la que protagonizaba un grupo llamado El Bosco, que se convirtió en un fenómeno musical gracias a esta canción que ya empieza a sonar, que se llama Nirvana. Ese, el adelanto de su disco Angelis. El estribillo de la canción era un versículo del Evangelio de Lucas en latín, el resto estaba en inglés y era interpretado por una mujer impresionante. Es un tema que seguro que te suena y que en cuanto empieces a escucharlo lo vas a vivir y te va a emocionar. El Bosco, Nirvana, ¿dónde estabas tú en el 96?
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Todo sube en España. La gasolina está en 2,14. El diésel está en 2,4.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Toda la inversión extranjera potencialmente se retraiga.
Sube los alimentos. Sube la recaudación del Estado. Sube el miedo en la bolsa a un batacazo. Esto hacía 8 años que no pasaba. Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto. La decencia, el acierto, la...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Antes de dar la del pulpo, lo que tenemos que hacer es hablar con un experto, el del mundo del motor. Se llama Alfonso García, es motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención a los conductores profesionales, porque resulta que está ya en marcha, por fin, una nueva campaña europea de control y vigilancia de camiones y autobuses.
Sí, dentro de esa campaña de Europol, la DGT está controlando en todo tipo de vías, desde el pasado lunes y hasta el domingo 19, se están vigilando todos los aspectos que afectan a la seguridad de camiones y autobuses, desde los tiempos de conducción y descanso hasta los controles de alcohol y drogas. En los 7 días de duración participan la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, policías autonómicas y locales. Recordemos que los camiones y autobuses suponen el 14% del total del parque de vehículos español, frente al 68% de los turismos. Pero los camiones solo están implicados en un 13% de los siniestros con víctimas. La gran mayoría tiene lugar en vías interurbanas.
Fíjate, otra de las cosas que me llama la atención y tenía muchas ganas de comentar contigo aquí en Poniendo las Calles, sí, Alfonso, es que las empresas de transporte de mercancías, muchísimas de ellas ahora mismo escuchándonos, van a detener sus camiones de gas ante el gran aumento de los precios. La gente está muy enfadada a pesar de esto último que ha hecho el gobierno en las últimas horas.
Sí, que no, realmente no está sirviendo mucho lo que en su momento hicieron los transportistas, las quejas y esos paros que en su momento se hicieron. El Ministerio de Transportes no está atendiendo. Y bueno, está claro, como tú decías, que los transportistas y las empresas de transporte de mercancías por carretera cada vez tienen más problemas de supervivencia debido al aumento del precio del combustible, e incluso aquellos que en su día apostaron por vehículos, por camiones de gas natural comprimido GNC, este tipo de combustible, se han crecido de forma muy importante, tanto como el diésel. En cuestión de un año, el precio por kilo del GNC ha aumentado un 200% y ha pasado de costar 0,60 céntimos de euro por kilo a superar los 2 euros. Según la Asociación de Transportistas ASTIC, el consumo de gas natural de un camión al mes es de unos 3.800 a 4.000 kilos según modelo y uso. En España hay más de 15.000 camiones movidos por GNC. Pues bien, en mayo del 2021, el año pasado, el gasto medio en GNC, en gas natural comprimido, era de 2.500 euros al mes por camión. Ahora el transporte, el coste al mes es ya de 5.500 euros. Esta situación ha llevado a muchas empresas del sector a parar sus camiones propulsados por gas, ya que no son capaces de hacer frente este sobrecoste del combustible, también del gas natural comprimido vehicular.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y atención porque el Congreso de los Diputados aprueba una reforma para que todos los accidentes de tráfico con fallecidos y también heridos graves se resuelvan vía penal. Esto es importante, ¿eh?
Sí, bastante importante. Recordemos, la mayoría del Pleno del Congreso ha aprobado una reforma de la ley para que todos los siniestros, los accidentes de tráfico por imprudencias, con fallecidos o heridos, con lesiones relevantes, para que sean resueltos por los jueces en vía penal y evitar de esta forma los archivos sistemáticos. La reforma responde a la indefensión de peatones o ciclistas víctimas de accidentes de tráfico, como los atropellos. Se elimina la posibilidad de que el juez pueda apreciar la inexistencia del delito y además se establece la obligación de hacer atestado policial, así como la remisión a la autoridad judicial. De todas formas, hay que insistir, aprobado en el Congreso, ahora esta reforma legal deberá ser aprobada por el Senado.
Genial. Atención, Motorman, porque hay un oyente, un ponedor, que se llama Carlos, es un amigo transportista de Valencia, que nos dice, sí, mira, Pulpo, yo normalmente llevo el camión para trabajar, pero luego uso mi coche para ocio y familia. Cuando estés con Motorman, ¿le puedes preguntar cuál es la temperatura a la que debo llevar el aire acondicionado para no gastar más combustible? Gracias a todos los ponedores y a todo el equipo del programa. Os oigo prácticamente todos los días.
Bien, pues respondiendo a Carlos, lo primero para ahorrar combustible cuando se utiliza el aire acondicionado es fijar la temperatura adecuada, que debe ser entre los 20 y los 24 grados. Repito, entre los 20 y los 24 grados. Todo lo que sea bajar de los 20 grados centígrados puede hacer que el consumo de combustible se dispare, aumente hasta un 20%. ¡Wow! Haciendo un cálculo medio, es decir, unos 2 euros más de media cada 100 kilómetros. Lo otro a tener en cuenta, e importante también, es un correcto mantenimiento del sistema de aire acondicionado climatizador. Si no funciona de forma adecuada, el compresor va a tener que hacer mayor esfuerzo, más trabajo para mantener la temperatura interior, lo que aumentará el consumo de combustible entre un 5 y un 10%.
Y ya para finalizar, que hay que dar la del Pulpo, sí, enseguida, vamos a hablar un poco de tecnología y sobre todo de lo último en el mundo de la automoción. Resulta que la pintura para reducir la temperatura en el interior del coche ya ha salido a la palestra. Cuéntanos.
Con estas temperaturas, estos días ya de casi verano, o de pleno verano.
Sí, de ola de calor.
En eso en lo que todos hemos soñado, es decir, que el coche no esté como un horno, pues bien, la empresa israelí Solcool está desarrollando una revolucionaria pintura para vehículos que cuenta con un recubrimiento de 4 capas que absorben los rayos del sol y vuelven a emitir esa energía en forma de frío, gracias a la capa de partículas de refrigeración activas y a un reflectante de los rayos infrarrojos. Pues bien, Pulpo, la ventaja de esta novedosa y futura pintura, esperemos que no tarde mucho en llegar, es que puede reducir la temperatura del vehículo, del coche, en un 60%, y que también puede utilizarse en camiones, barcos, aviones o satélites. Es decir, que los principales fabricantes mundiales de automoción, como son Volkswagen y Toyota, ya se han interesado por ella. Por lo tanto, esperemos que no tarde mucho, por lo menos para los próximos veranos.
Pues la verdad que sí. Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te marchas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. Pues desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles, son las 5:49, hay que acompañar a un montón de gente porque a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE comienza, pero ahora hay que dar a del Pulpo a Herrera. Carlos, buenos días. Escúchame, es que tengo hoy tantas cosas bonitas preparadas para dártela que no sé con qué quedarme, de verdad. Mira, tienes para elegir Ella Fitzgerald, Los Kansas, Air Supply, por ejemplo. Claro, me vas a decir que Harry Nilsson, que te gusta mucho, o a lo mejor algo de los Ventures, lo que tú digas.
Air Supply.
Sí, señor, pues era lo que tenía para aquí, arrancado y preparado. Sí, señor, qué canción tan bonita. Eso es un temazo, Herrera, ¿eh?
Sí. Sí, como hicieron 3 o 4 piezas, normalmente baladas.
Sí.
Que son...
Delicias de merluza.
Delicias de merluza, sí, sí, bien rebozadas, ¿eh?
Sí, señor. Mira qué voces, qué sentimiento. Era un poco como la versión de los Pecos australianos, porque la imagen de los discos...
Sí, sí, era... yo no tenía el pelo rezado negro y el otro era rubio.
Rubito, ¿verdad?
Sí, bueno, pues a lo mejor eran los Pecos en australiano, máximo respeto a los Pecos, pero
claro,
tenían una finura componiendo... esa cosa que se ha llamado el
soft rock.
El soft rock, sí, el rock suave, el rock más o menos tranquilito, con 3 o 4 canciones memorables.
Es verdad. Es el soft rock o el rock señora, ¿eh? Un poco, no sé, a mí me encantaron siempre.
A mí el Low Still Love es quizá la canción más.
Sí, yo creo que son las dos grandes firmas. Esta que estábamos escuchando o este Low Still Love, que es un temazo espectacular, Herrera. Pues hoy hace 73 años, Russell Hitchcock, que nacía en Melbourne, en Australia, es una del 50% de las voces de este dúo fundamental, que ha grabado además en solitario, pero lo que hicieron juntos fue francamente bueno.
Está muy bien armonizada melódicamente la canción, las voces, todo, ¿eh? Y sí. el arreglo es muy 70.
¿Tiene Carlos Herrera en su iPod esta canción?
Sí, sí, por supuesto, y 2 o 3 más de esta gente, ¿sabes?
Qué maravilla, y qué suerte tenemos de poder escucharles aquí en la radio 1000 veces, es una gozada. Hoy, fíjate, de él estar vivo, estaría cumpliendo 81 años. Es una gozada conocer cosas de la vida de Harry Nilsson, que eclipsó absolutamente la canción que hizo para ese cowboy de medianoche, el Everybody's Talking. Pero este tío, que era muy friki, era un gran fan de hacer jingles de radio y hacer sintonías y demás, era muy amigo de John Lennon. Y la verdad,
y de hicieron, Ringo.
Y de Ringo Starr, efectivamente. Y hicieron canciones muy simpáticas, que dirías tú, Herrera. Esta es una de ellas. Se autoconvenció de que tenían que versionar una canción que escuchábamos hace poquito aquí, el Save the Last Dance for Me.
Sí, pero esta es la versión. Hombre, el Everybody's Talking no es suya, es de Neil Rice. Uh-huh. Es un tipo que la grabó, pero él se empeñó en hacerla, y el arreglo, la producción es un ejemplo.
Sí.
Es lo mejor que se ha hecho en su tiempo. Y no era la canción que iba a ir en la película Cowboy de Medianoche. Iba a ir otra que se llama Supongo que el Señor está en Londres. Okay. Es una canción de un disco de Nilsson, de Harry Nilsson, deliciosa. Uh-huh. Pero al final, bueno, el director de la obra dijo, joder, es que a mí la que me gustaba era la de Neil Rice, ¿por qué no? Va, pum, venga, y la metió. Uh-huh. Y bueno, la prueba fue que triunfó. Sí. Mira, ese fondo, esa nota mantenida, sí, de la cuerda, con la escobilla, uh-huh, y la voz de Nilsson, que era un Beatle más,
¿eh? Uh-huh. Qué gozada la explicación te acabas de marcar aquí en directo, que no sabías ni lo que te iba a poner, de verdad. Estas cosas me dan mucha rabia, no, Herrera, de verdad. Sí. Tenemos que reunirnos urgentemente. Esto no puede ser. Qué gran canción, Herrera, que comienza 7 horas de radio en tan solo 6 minutos. Yo no sé por dónde vas a arrancar hoy, anda, que informativamente hablando el día viene caluroso, además.
Pues no sé por dónde voy a entrar, chico.
Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre el fiasco del gobierno con el tope al gas, de verdad. O sea, la luz sube y las eléctricas están ganando lo mismo.
Bueno, eso hay que verlo al final, ¿eh? Uh-huh. En un solo día, uh-huh, se pueden dar circunstancias que efectivamente pasen estas cosas. Eso hay que verlo en el recibo al final de mes. Uh-huh. Cuando se haya hecho la media de estos días, porque efectivamente hay días como el de hoy en el que... pues tú has pretendido, en realidad lo que has hecho es quitar de un sitio para poner en otro, es decir, uh-huh, quitarles a los de la regulada para que lo paguen los del precio fijo, pero no ha llegado a los de la regulada y la gente no lo entiende. Ahora voy a intentar explicar.
Vale, perfecto, Herrera, pues nada, te escucharemos, que vaya bien. Habitas.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, si en Aldi también tienen tablas de pádel surf.
Sí, sí, y mucho más. Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de la playa al mejor precio.
Como bañadores de mujer, una tabla de paddle surf con asiento kayak y la máscara de snorkel a solo $14.99. Así de fácil, así de Aldi.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Fuerteventura, la playa de Canarias. 8 días en hotel de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 440 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te dan fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿La subida de precios tiene un límite? ¿A corto o medio plazo esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen... ¿Y a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices,
dice Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Boris Johnson ha hecho de sus excentricidades un estilo de gobierno. Las cosas no le han ido del todo mal, a la espera de lo que suceda en los próximos meses tras la moción de confianza a la que le sometieron sus propios diputados. Sigue siendo primer ministro, lo que no se sabe es hasta cuándo. Y eso podría explicar el desafío que ha lanzado la Unión Europea al modificar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea pivotó sobre un asunto muy complejo como fue el de los controles aduaneros en Irlanda del Norte y el papel del Tribunal de Justicia de la Unión. Tres años más tarde, Johnson y el sector más duro del Partido Conservador avalan una reforma unilateral. Una decisión de esta naturaleza podría tener un impacto económico inmediato en las empresas y los trabajadores que, gracias a